La Mañana de Todos, el magazine periodístico de Radio Nacional Santa Rosa.
Muy bien, han pasado 13 minutos de las 10 de la mañana. Se está poniendo calurosa la jornada aquí en la ciudad de Santa Rosa y alrededores. Y tenemos visitas aquí en el estudio. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Javier McAllister. Muy buenos días, ¿cómo estás,
Col? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Para vos. Muy buenos días también acá para el señor de Pian.
Gracias.
Y para toda la gente que está del otro lado de la radio escuchándonos.
No necesitas mucha presentación. Todos te conocemos. Has estado varias veces aquí con nosotros. Esta vez estás recorriendo la provincia de La Pampa con la intención nuevamente de llegar a la gobernación de nuestra
provincia. Sí, en realidad no con la intención nuevamente. Es la primera vez, que lo voy a intentar. Desde el 15 de noviembre yo les contaba que estoy recorriendo la provincia. Y la verdad que he estado en la mayoría de las localidades, en algunas también ya un par de veces. La provincia de La Pampa es una provincia grande, son 143.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia y la verdad es que hay que andar mucho. Hablábamos cuando estábamos fuera del aire, vos me decías, estás recorriendo, y yo te contaba lo que había hecho en la semana y vos me decías, y la verdad es que son muchos los pueblos que hemos estado, que hemos andado. Vamos conversando con la gente, llevando un poco las propuestas y nuestras ideas en qué nos sentimos y pensamos diferente al gobierno provincial, qué cosas también, por otro lado, están bien hechas y hay que sostenerlas. Así que realmente estoy muy contento con la campaña. Es dura, porque desde el 15 de noviembre vuelvo a repetir que recorremos, pero también es muy satisfactoria. En todos los lugares que estamos.
Falta muy poquito para esta interna que se va a llevar a cabo aquí en nuestra provincia. ¿Lo ves como algo positivo? ¿Crees que sirve este tipo de instancia? ¿Crees que no va a beneficiar al sector? ¿Qué análisis haces al respecto?
A lo mejor hubiese sido armar una lista de consenso como logramos armar en el 95% de las localidades.
Que todo daba, ¿no? A que fuera a ocurrir y finalmente no pasó.
Bueno, ellos creen que tienen derecho, me refiero a la Unión Cívica Radical, a encabezar, y nosotros también. En el año 2015 nosotros acompañamos que encabezara Francisco Torroa. Sí. En el año 2017 vinieron dirigentes nacionales y nos pidieron que dejáramos que encabezara el radicalismo, a lo cual yo les respondí que sí, que no había ningún tipo de inconveniente y que encabezaran ellos, nosotros poníamos el segundo. Ajá. Lo único que le dije es que si ellos iban a una interna, tal cual era costumbre del Partido Radical, nosotros también íbamos a participar, porque yo no tenía forma de decirle a toda nuestra gente, che, vaya a la mitad con cada uno.
Claro.
Y aparte porque la verdad veía una oportunidad.
Seguro.
En eso. Así sucedió, ellos se dividieron y fueron a una interna. Martín Maquieira lo apoyamos con mucha fuerza y con mucha decisión, y nosotros tenemos un grupo de trabajo muy muy unido, muy decidido, muy muy de militar, ahí en la calle. De hecho, ayer había 45 en la plaza, en la laguna, perdón, y antes de ayer había 50 en la plaza a la tarde, mientras yo estaba ayer en la fiesta del caballo en Ingeniero Luis. Y bueno, y así fue. Entonces nosotros hemos cedido muchas veces. Una vez también sentimos que nos debiera tocar, ellos sintieron que tenían también derecho. Vamos democráticamente a una interna donde lo haremos sin agravios y trabajaremos para que la gente nos elija.
Decida lo que se decida, luego unos acompañan a otros.
Decida lo que se decida, por lo menos de nuestra parte, y estoy seguro que también de la parte de Daniel, vamos a trabajar juntos para ganar la provincia.
¿Cuáles son las diferencias? Hace unos días atrás hablábamos con Daniel Kronenberger acerca de los proyectos de provincia, qué proyecto de provincia tenía cada uno de los dos sectores, qué se diferencia uno del otro.
Nosotros hablamos yo no voy a plantear qué nos diferencia de Daniel, porque de hecho si estamos en el mismo espacio es porque debemos tener ideas similares. Lo que nos ha diferenciado es lo que acabo de explicar recién. Sí. Que nosotros sentimos que podemos encabezar y ellos también. ¿Qué planteamos nosotros desde nuestro espacio, que es propuesta federal, que está dentro de Cambiemos?
Sí.
Primero que nosotros, como dijo el gobernador actual, antes de la elección anterior, tenemos un modelo agotado. Ese modelo agotado es un modelo que hoy no genera trabajo, que no, ese trabajo no derrama riquezas, y eso es lo que está generando es que nosotros tengamos, por ejemplo, hoy en Santa Rosa y Toay el conglomerado de más desocupación de la Argentina, 13,6. Y esto no solamente pasa acá, sino que también pasa en muchas localidades de la provincia y muchísimo también en General Pico. Entonces es un eje que para nosotros es muy importante. La modernización y la transparencia del Estado, también, según los estudios que ha hecho una universidad, La Pampa es una de las provincias menos transparentes de la Argentina. Y para eso lo que nosotros proponemos son cuentas online, firma digital, manual de funciones, manual de operaciones, datos abiertos. Entonces, todo ir hacia una modernización del Estado donde cualquier persona del otro lado de su casa con una computadora te pueda controlar. Uh-huh. Y el tercer eje, que yo creo que no es un eje menor y ha sido un eje muy complicado en esta gestión, pasa por una integración regional y nacional. No se puede estar instigando a que venga un presidente de la Nación y se lo reciba a piedrazos o a huevazos, que venga el ministro Burjaile como vino a General H a increparlo delante de las cámaras, que venga el ministro Berman y hacerle dos videos virales para que en todo el país quede ridiculizado. No se puede no acompañar las leyes más importantes que sacó adelante la Argentina. No se puede no dejar entrar programas nacionales, desde los más grandes hasta los más sencillos. Te doy, por ejemplo, uno sencillo que no dejaron entrar ahora, que son los paneles solares para las escuelas rurales, uh-huh, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar.
El programa Permer.
Uh-huh. Y entonces yo digo que cuando yo sea gobernador, sea quien sea el presidente o la presidenta, mi compromiso es que cuando vengan a la provincia de La Pampa se sientan como en su casa, que puedan trabajar con la provincia de La Pampa, sea quien del signo político que sea, porque es responsabilidad del gobernador que eso suceda, para que también esos funcionarios cada día vean con más simpatía a la provincia y más y mejores programas vengan a la provincia. Aún así, tratándolos mal, recibiéndolos a piedrazo y todas las cosas que se han hecho. Hoy estamos para empezar a construir, ya se instaló el obrador en la Ruta 5, una autovía por primera vez en la historia. El aeropuerto, ya lo anunció Guillermo Dietrich.
Sí, se va a remodelar, ¿no?
Sí, la semana pasada, mañana viene para acá, para anunciarlo personalmente, que se va a hacer la remodelación y se va a duplicar la cantidad de metros. Aún así hay obras, pequeñas obras nacionales que se están haciendo aquí en la provincia de La Pampa. El lugar que uno va, lo va viendo. Doy un ejemplo. En Realicó se terminó un jardín de infantes y ese jardín de infantes se publicó que desde el gobierno provincial lo prometimos y lo hicimos y lo publicaron, pero ese jardín de infantes está hecho con fondos nacionales. La rotonda acá, la que va para Bahía Blanca, está hecho con fondos nacionales. El otro día fui a un centro de jubilados en Lonquimay. La escuela que se está haciendo enfrente, toda la refacción se está haciendo con fondos nacionales. Entonces, aún así, creo que la Nación ha estado presente. Se pasaron, creo que lo dije recién, de 8.000 millones de pesos en el 2015 a 26.000 millones de pesos en el año 2019. Ajá. Uh-huh. De aportes que vienen de coparticipación. Tampoco es un regalo, ¿eh?
No, claro.
Es lo que nos corresponde.
Borre, al comienzo hablabas sobre la desocupación que tiene el conglomerado Toay Santa Rosa. ¿Vos crees exclusivamente que eso es una incapacidad del gobierno provincial o tiene que ver también la coyuntura nacional? Claro,
que también tiene que ver la coyuntura nacional. Nunca vas a encontrar. Fabio te llama, ¿no?
No, Juan.
Juan, perdón.
Fabio es mi hermano.
Perdón. Juan, nunca vas a encontrar de parte mía un fanático ni un hombre cerrado. Yo soy una persona para hablar y para conversar. No me gusta tampoco cuando se empiezan con mentiras, como yo te expliqué lo del jardín de infantes, que se lo pone como que es de alguien, cuando en realidad uh-huh, también está hecho con los fondos nacionales. Uh-huh. Y voy a anunciarte otra cosa más, que el otro día fue el vicegobernador y el ministro de Economía a pedirle a...
Sí, a reunirse con el
con
presidente.
El presidente uh-huh. Y lamentablemente en este tema fueron desinformados. Fueron a pedirle por el tema de los 4 jardines de infantes que la Nación comenzó y que no terminó en la provincia de La Pampa. Y ya está adelantado un acuerdo entre el Ministerio de Educación de Nación y el Ministerio de Educación de la provincia, como se van a hacer también en otras provincias, que la Nación va a transferir el 100% de los fondos a la provincia y la provincia va a licitar y a ejecutar las obras bajo las leyes provinciales. Entonces, yo no sé si esta noticia la van a dar. Si la van a decir, esta es la verdad. Y yo me decís, sí, pero bueno, pero esto es política. Bueno, está bien, yo no acompaño este tipo de política. Las cosas que se han hecho bien, como tener una provincia sana, como tener una provincia con los sueldos al día, yo esas cosas las acompaño. Ahora, cuando alguien me viene a decir, che, como dijo el candidato actual del peronismo, vamos a generar trabajo... Es que venía hace 35 años diciéndomelo. Entonces, eso es imposible. A mí me tocó en la Secretaría trabajar con todas las provincias. No va a haber una sola provincia que te vaya a decir que nosotros no trabajamos con ellos. Y me parece también que es importante entender que uno, cuando va a la gestión, no va para un signo político. Va para todos. No va para alguien en particular. Yo no atendía a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires porque eran pro de una manera y a San Juan de otra. Llamen al gobernador de San Juan, a Sergio Uñac, y llamen a Coqui Chica, que es el secretario de Deporte, y les va a decir cómo trabajamos con nosotros. Entonces, cuando yo veo que le hacen un juicio a una intendenta por hacer cosas que los demás también hacen dentro de la provincia, digo, yo esto no lo apoyo. Cuando yo sea gobernador... Los intendentes que sean del peronismo van a charlar todos los días conmigo como corresponde. Porque uno no gobierna para un signo político. Uno lo elige la gente con una determinada visión y después se gobierna para todos. Creo que así corresponde.
Uh-huh. Aprovecho y ya que estamos hablando de lo que está pasando en la provincia de La Pampa, uno de los temas en los cuales a diario estamos conversando tiene que ver con esta lucha por el río Atuel, con esta obra por Portezuelo del Viento, estas discusiones que tenemos con la provincia
conflicto.
Con la provincia de Mendoza, que lleva ya muchísimos años. Si llegas a la gobernación, Colo, ¿cómo encararías este tema?
Son dos temas completamente distintos.
Sí,
vamos
sí.
a arrancar por, el, por el Atuel.
Del agua en general.
Sí, vamos a arrancar por el Atuel. El Atuel esto es como los derechos humanos. Piensan que le pertenece a un partido político. Pero el Atuel es la lucha de todos los pampeanos. Lo hice. Con los afiches en el 2015, me parece que fue, que aparecí con los afiches, el Atuel también es pampeano. Lo hicimos acompañando a los tres, al gobernador y los ex dos gobernadores vivos, que son Marín, Jorge, y el gobernador actual, que es Carlos Berna, en la audiencia en la corte. Lo hicimos acompañando en la correcaminata. Lo hicimos en todos lados. Siempre dijimos, acompañamos la causa de que el Atuel es pampeano y vamos a estar codo a codo. Ahora, también yo les quiero decir que acá hubo un momento que hubo un signo político del PJ kirchnerista. Una presidenta PJ kirchnerista y en Mendoza hubo un gobernador PJ kirchnerista y esto no lo solucionaron. Claro. Y les quiero decir también que esto no lleva 3 años. Esto lleva decenas. Entonces, a mí lo que no me gusta es, che, empapelamos toda la ciudad de La Atuel también es pampeano. Perfecto. ¿Y qué hicimos durante 35 años también? Y no se olviden que en ese momento del gobierno kirchnerista, Cobos, gobernador radical de Mendoza, firmó con Devido un acuerdo donde se iban a construir las obras, y acá paso a Portezuelo del Viento, la obra de Portezuelo del Viento. Entonces, una cosa es el Atuel.
Sí.
Y otra cosa es Portezuelo del Viento. Donde nosotros consideramos que Portezuelo nos puede dar energía, la seguridad de tener una determinada cantidad de agua y también mucha mano de obra para los argentinos.
El secretario de Recursos Hídricos lo que dice, por general cuando conversamos acá, es que no es no a Portezuelo del Viento, sino que no sea en manos solamente de Mendoza.
Que no está en manos de Mendoza, muchachos. Si ustedes ven, no está en manos de Mendoza. La Nación lo aclaró en reiteradas oportunidades.
Claro.
O sea, lo que pasa es que acá se hace política con el no. Acá es no. Che, le doy el ejemplo de la Secretaría de Deportes. Nosotros teníamos 1.500 escuelas de iniciación deportiva en todo el país, de las cuales 76 venían para La Pampa. Nosotros desde Nación, como iban para todas las demás provincias, desde Nación financiábamos el profesor y los materiales deportivos. 2016 las hicimos, 2017 las hicimos, en la provincia estoy hablando. 2018 La Pampa fue la única provincia de la Argentina que no quiso 76 puestos de trabajo. Que era plata para un profesor, material deportivo para realizar la actividad y cientos de pibes pudiendo hacer deporte gratis en distintos lugares.
Igual en este caso, Colo, la que dice que no es la provincia de Mendoza. No larga nada de agua, nada. Vos vas ahora y está seco el cauce.
Pasamos para el Portezuelo, pero vuelvo al Atuel. Sí, es que estoy de acuerdo. Si yo fui y lo dije en Mendoza. Cuando a mí me ha tocado ir a Mendoza y me han preguntado por el Atuel, yo lo he dicho en la radio de Mendoza, no vengo acá y yo no digo una cosa en Buenos Aires y cuando bajo del avión digo otra, Yo no voy y digo allá voy a firmar el pacto fiscal y vengo acá y digo que no. Yo en todos lados, aunque me equivoque, digo las mismas cosas. Y cuando me equivoco, vos digo, che, acá metí la pata. Claro. Me equivoqué. Pero acá hemos hecho política diciendo que no. No a las obras nacionales, no a los programas nacionales, no. Mandame la plata. Que yo acá digo qué hago y cómo hago. Es un momento que vos te aislás. Por eso yo digo que sea quien sea el próximo presidente de la Nación, cuando yo sea el gobernador, a la gente se la va a recibir como corresponde. Y vamos a tener relaciones institucionales como corresponde. Y si hay algo que decir, se dirá en el lugar que corresponde, no delante de los medios. Porque hay formas que, creo yo, siempre es importante guardar. Uh-huh. Vos no te peleás con tu señora y se le va a contar a tu suegra. Lo arreglás con tu señora en el ámbito que corresponde. No sé si estás casado.
me vino la imagen y me la imaginé. Y dije, bueno, la voy a llamar. Capaz que yo la llamo a mi suegra.
Allá desde el control veo señas raras.
Pero bueno. Te escuchamos en los últimos días haciendo referencia, en realidad quedaste involucrado en base a algunas declaraciones con lo que está ocurriendo con la cooperativa y la prestación del servicio de telefonía celular ante la posibilidad de que pueda llegar a ocurrir. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Primero que veo gente muy nerviosa del otro lado, muy nerviosa, como nunca la vi en la historia, y agrediendo a un candidato como nunca se lo agredió en la historia. Cualquiera de ustedes que agarre los diarios locales, van a ver que hay agresiones que nunca en la historia existieron en la provincia de La Pampa. Pero bueno, si un profesor universitario es capaz de tirarle piedra al presidente y los demás festejarlo, estamos con complicaciones difíciles. Uh-huh. Yo lo tuve en Osetti de profesor en el secundario. No lo recordaba tan mal educado. Creo que las cooperativas son muy importantes en la provincia de La Pampa. Tremendamente, en la historia han sido muy importantes. También creo que alguien tendrá que reconocer que, por ejemplo, la cooperativa local se ha usado para financiar un partido político. Porque tienen mucha participación política acá. No es solamente la cooperativa. De hecho, el señor...
¿Vos te referís a Pablo Fernández?
No. Yo me refiero a que se ha financiado partidos políticos durante mucho tiempo, no a Pablo Fernández. A mucha gente han perdido. De hecho, ha sido candidato el señor que habla.
No, Chetti.
Entonces, yo quiero una cooperativa que siga brindando el servicio que brinda. Yo estoy de acuerdo con la cooperativa. Mira, en el año... 93 yo jugaba en la selección. Cuando no voy al Mundial, la cooperativa viene y me pide que le haga una publicidad. Me lo decía Pedro Olmos el otro día, que yo no me acordaba que él había sido una de las personas que había estado ahí, claro, armando eso. Y cuando hice para el dulce de leche Yapay, y cuando hice la nota, me llamaron del gobierno provincial y me dijeron, mira, acá o se está con nosotros o se está en contra de nosotros. Si hiciste la cooperativa, hiciste la publicidad de dulce de leche, no venga más. Entonces,
en ese momento el gobierno de Marín.
Sí, no me acuerdo quién era.
Claro, sí.
Entonces, está todo bien. Pero tampoco, la gente no se come el verso de alguno. Mirá que acá cuando un pobre no tiene para pagar la luz, va y se la cortan. Mirá que acá las instituciones pagan la luz como cualquier otro. Entonces, yo estoy a favor de las cooperativas. Estoy a favor del trabajo que han realizado. Pero también digo que hay que tener cuidado porque hay, por ejemplo, hay muchos cableros en el interior que dan trabajo a muchísima gente en cada uno de los lugares. Y hay que tener cuidado cómo se los trata, porque si no pueden dejar mucha gente en la calle. Entonces, siempre y cuando uno tenga sentido común, no hay ningún tipo de problema. Lo acompañamos. Ahora, lo que yo quise decir, y si me expresé mal, pido disculpas. Creo que no, pero si me expresé mal, pido disculpas. Es que donde hay un privado no es necesario ir y que entre la cooperativa. Es como las estaciones de servicio. Es otro tema, pero para que se entienda el concepto. Uh-huh. Te digo porque mañana otra vez la tapa del diario te empiezan a matar.
Pampetrol, ¿no? Decís vos.
Claro, es como Pampetrol. Vos me decís, bueno, vamos a poner estación de servicio en Pampetrol. Yo te pregunto, ¿dónde? Si Pampetrol pone la estación de servicio donde brinda un servicio social, aunque pierda un poco de plata, es buenísimo para los pampeanos porque tenemos estación de servicio donde no hay. Ahora, si vos me decís que Pampetrol le va a poner una estación de servicio en el cruce de Realicó, que hay tres y a 500 metros hay otra, te digo, che, no lo pongamos porque vamos a matar a la gente que da trabajo.
¿No es una forma de controlar los precios?
No, yo creo que no.
Digo, porque no. Pasó ahora hace poco, sí, con un producto lácteo de esta nueva...
Mamu.
De Mamu, que son productos lácteos que hace la provincia. Y entró dentro de lo que fue la góndola de la Anónima. Y la Anónima tuvo que bajar la leche, por ejemplo.
Bueno, pero si hay algún caso en particular, está bien. Ahora, si a todo vas a hacer así, vas a matar absolutamente a todos los sectores. Porque obviamente que vos como cooperativa o vos como Estado tenés una fuerza que los privados nunca lo van a tener. Una cuestión impositiva. Uh-huh. Yo lo que quiero que quede claro es que no estoy en contra de las cooperativas. Estoy en contra de que la cooperativa financie un partido político. ¿Sí? Eso sí. Estoy en contra que la gente... cuando algunos están hablando de los demás sean tan maleducados, me parece que es una falta de respeto. Yo jamás lo hago. Jamás lo hago.
¿Has pensado en reunirte con algunos representantes?
No, no tengo poder... problema. Yo me mirá, si hay un tipo que... Mirá cómo ando yo. Y ando en mi auto y lo manejo yo, me lo gané yo, laburé. Todo lo que he podido hacer lo he hecho. No he vivido históricamente de un trabajo... político, estatal, respeto mucho a los empleados públicos, muchísimo. Tanto es así que andá y preguntá en la secretaría. Mi secretaria, por ejemplo, era ultra kirchnerista, Maru, ultra kirchnerista, y trabajé 3 años y fueron maravillosos. Si te muestro la carta de despedida, vamos a decir, che, Colo, no puede ser. Yo laburo bien con todo el mundo, soy como soy. Me paro a hablar con cualquier persona, en lo que me equivoque, a ver, explícamelo, capaz que tenga razón. Ahora, yo le hago una pregunta, y díganme la verdad. ¿Quién es culpable de que no se haya terminado el megastadio? ¿Quién salió y dijo, che, la culpa es mía? ¿Quién es culpable del acueducto? ¿Quién es culpable de la demora del hospital? Acá nunca nadie fue culpable de nada. Nunca nadie fue culpable de nada. Entonces cuando aparece un partido político, cuando mete la pata y dice, che, me equivoqué, pegan a mansalva. Y después hay cosas que ustedes tienen que saber, ustedes las saben. La TV pública. Este gobierno no tiene un 678 destinado a destruir el kirchnerismo, como el anterior tuvo destinado. Este gobierno, Eve de Bonafini, tiene un programa en la TV pública, donde a veces dice cosas que para mí son una locura, pero lo dice y se la deja expresar. Entonces, yo no vengo a decirle a la gente que está todo bien. Yo sé que hay muchas cosas que están mal. Yo sé que hay gente que no llega a fin de año. Yo lo sé. Pero también sé lo que nosotros heredamos. También sé lo que han hecho las provincias vecinas. Voy a agarrar Neuquén. En los últimos 50 años Neuquén multiplicó su economía por 24 y nosotros por 5. Y multiplicó su población por 7 y nosotros solamente la duplicamos. Andate a San Luis. Cruzá la autopista de... Cuando cruzá Victorica. Y van a ir por autopistas que están iluminadas y cuando hagan 50 o 60 kilómetros van a ver pila de industria. ¿Y por qué ellos tienen pila de industria y nosotros no? Porque algo debe haber para que ellos tengan pila de industria y nosotros no, o que el otro haya multiplicado la economía por 24 y nosotros por 5. O nuestra política es siempre echarle la culpa a los demás. ¿Fue la Cámpora o la Pampa? Y ahora será la nación contra la provincia, el mismo verso de siempre. Hay programas nacionales que igual han podido entrar, pero ojo, que están queriendo que no pueda haber un control sobre esos programas nacionales. Y han hecho también algunas SAPEM para sacar al Tribunal de Cuentas de los controles. Ojo con las cuentas.
Aprovecho y te pregunto, Colo, hemos tenido un 2018 en donde las mujeres fuimos protagonistas, ¿no?
Siempre han sido protagonistas.
Pero en cuanto a decisiones que han pasado por el Congreso, hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? La idea es que se vuelva a debatir durante este 2019 y vas a ocupar un rol importante para la provincia de La Pampa, o al menos tenés la intención de hacerlo. ¿Cuál es tu postura al respecto?
Primero quiero decirte que voy a apoyar una idea en la campaña, que es que el 50% de las mujeres tengan banca en la legislatura provincial. Después, nosotros hemos fijado una posición que la fijó Martín Maquieira y que yo la voy a acompañar, que es la, no me gusta decir la pro vida porque parece que los demás... que la otra posición está en contra y en realidad yo creo que nadie quiere abortar. O sea, nadie está feliz con tomar esa decisión. Pero vamos a seguir en la misma posición que nosotros hemos ya tomado y defendido. Creemos que se enfrentan dos derechos: el derecho a la mujer a definir sobre su cuerpo y el derecho a la vida. Y sobre esos dos derechos nosotros elegimos el derecho a la vida. No obstante, acá no hay una bajada partidaria general. Una de las cosas muy buenas que sucedió fue que cada uno pudo expresarse libremente de todos los partidos políticos. Y también reconózcanme que hubo una cosa muy buena que sucedió, y es que por primera vez un presidente habilitó la discusión.
Sí.
Porque los demás eran progresistas, pero no habilitaron la discusión.
7 veces se tiró para atrás el proyecto.
No habilitaron la discusión. No la querían la discusión. Entonces, dentro de todas estas cosas que muchas veces pasan, también hay un presidente que tuvo la valentía de decir sí, hay que debatirlo y hay que hablarlo. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Nuestra posición, sí, la tengo clara. Y la digo acá y la cumplo afuera. No como el PJ local, que se reunió con los pastores y le dijo que iba a votar en contra y después votó a favor. Lo digo acá y lo digo afuera. En off y en on, lo mismo.
¿Macri tiene que tener otro mandato?
Yo creo que al país le vendría muy bien otro mandato. Porque va a poder empezar a cosechar muchas cosas que se sembraron y que se ordenaron. O sea, el déficit fiscal es un valor muy importante para la Argentina. Tiene que venir un momento donde nosotros podamos dar, ordenando las cuentas, otro tipo de batalla. Por ejemplo, bajar la presión tributaria, bajar las cargas sociales. Ahora, todos pensamos que es mágico, pero no es así. Lleva muchísimo trabajo. Ordenar todo es muy complicado y es muy difícil. Digo ordenar desde nuestro lugar. Tampoco me gusta a mí faltar el respeto como que el partido anterior no lo ordenó. Cada uno tiene como su visión. Y en esto también quiero fijar posición. Un día fue la expresidenta Cristina de Kirchner a la Cámara de Diputados. Creo que fue un 1 de marzo que se abren las sesiones. Uh-huh. Habló 4 horas. Y yo en un momento, ella hizo un anuncio y yo me levanté y aplaudí. Y cuando nos íbamos ahí me dice, creo que es Basterra, un diputado chaqueño con barbita, lo miro al
Tati. Tati, fuiste al diputado. Tati.
No, porque capaz que lo busca en internet o lo puede buscar. Y cuando nos íbamos, me dice, Colo, en un momento vi que te levantaste y aplaudiste.
Luis Basterra,
sí. Me dice, te levantaste y lo aplaudiste. Sí, le digo. Anunció la ley de empleadas domésticas. Las empleadas domésticas habían trabajado 50 años en su vida. No habían tenido obra social, no habían tenido jubilación, no habían tenido ningún reconocimiento. Yo, ¿cómo no me voy a poner de pie para aplaudir una cosa así? Siendo quien soy y viniendo de donde vengo. Juan Moreno, que ustedes no tienen por qué conocerlo, fue un chico que jugó conmigo al fútbol en Belgrano. Después lo convencí que terminó la secundaria, se fue a Buenos Aires, fue a vivir conmigo a estudiar. Empezó a estudiar educación física. Hoy vive en España. Su mamá, donde nosotros nos criamos, Chañares 75, Butaló. Era empleada doméstica. O sea, yo cómo no voy a acompañar esas cosas cuando antes los maleducados les faltaban el respeto. No voy a decir al aire cómo las llamaban. Entonces, siempre voy a estar de ese lado. Ahora, lo que no me pueden pedir es que yo esté del lado de los tipos que hoy están presos, habiendo reconocido lo que hicieron. Porque Jaime está preso por haber reconocido lo que hizo. Por ejemplo. No me pueden pedir que yo no destaque el trabajo de un pampeano como Diego Cabot, que no veo ningún reconocimiento en los medios locales. Me parece una vergüenza. No hay más mate, me están malentendiendo. mal atendiendo. Diego Cabot, que es un periodista pampeano, debiera ser para muchos periodistas acá el espejo. Porque el periodismo no es cortar, copiar y pegar. El periodismo es básicamente investigar. Pues yo me enojo cuando de los medios, se lo he dicho a unos periodistas, sacan McAllister en infracción porque debía boletas del auto que...
Sí, la información, ¿no?
Entonces, primero, llámame, pregúntame y te aclaro. Hoy les aclaro, 3 meses después, ¿no? Primero, el auto lo usaba todo el mundo. Uh-huh. Segundo, las boletas fueron pagadas 10 días antes que saliera en la tapa del diario. Y tercero, tengo los recibos, muchacho. Con lo cual, si ustedes me llaman, yo les paso los recibos y péguenme porque soy pelado. Si total igual me van a pegar, lo tengo sumamente claro. O sea, acá hay una línea de maten al Colorado. ¿Por qué? Porque saben que por primera vez hay una decisión del otro lado de ganar. Que no hay un detalle menor. Una cosa es cuando uno va a competir y otra cosa es cuando uno quiere ir a ganar.
Claro.
Yo creo que en la provincia de La Pampa hay mucha gente que se ha juntado para, por primera vez desde la democracia hacia acá, cambiar el signo político y ganar la elección.
¿Cómo ves la ciudad de Santa Rosa y la solución para que salga de la situación que está, ¿no?
Veo una ciudad que todavía le falta mucho para volver a ser la Santa Rosa que era. Veo un intendente que le tocó encontrar una ciudad que estaba destruida, porque esto todos lo saben, o sea, no es que las cloacas se rompieron en la gestión de Alto Laguirre. Veo un intendente que está empezando a hacer cosas y está empezando a mover el aparato, y creo que también le vendría muy bien tener 4 años más, porque ahora con la presentación del plan director y con el financiamiento de la nación, lo va a poder hacer. Había dos ciudades que estaban en emergencia sanitaria, una era Santa Rosa y la otra era Bariloche.
Bariloche
ya está avanzando, nosotros todavía no hemos podido avanzar, pero tengo fe de que con la experiencia de estar ahí en la secretaría y en la intendencia, y después de los primeros años, él pueda transformar definitivamente lo que nosotros queremos. Y también con un acompañamiento más presente de parte de la provincia y también con una gestión mucho más cercana de parte de la nación.
Bien. Bueno, hemos charlado largo y tendido.
Nos fuimos casi 40 una hora, minutos.
Es que reconozcamos que vengo poco, así que una vez que
es
vengo...
Es cierto. Estoy contento. Te pedimos bastante seguido, pero...
Estoy contento de haber podido venir. Uh-huh. Me gustaría hablar también, haber hablado de las cajas provisionales, que fue un tema urticante en la gestión anterior, sí. Que Jorge nunca las reclamó, que Cristina... nunca mandó los fondos y que con este presidente...
¿Qué va a pasar?
Bueno, con este presidente está mandando los fondos de las cajas previsionales.
Ajá.
Entonces, es otro logro que la Pampa tuvo en este gobierno, a pesar que en el anterior tenía el gobernador y el presidente del mismo signo político.
Sí, una deuda que cada vez es más y más. Y
bueno,
más,
pero son... Acá hay muchas cosas para trabajar, hay muchas cosas para aclarar. La obra de los daneses.
Sí.
Dos cosas quiero decir de la obra de los daneses. Lo primero es que el gobernador dijo, en la rural...
Ah, que lo iba a bancar la provincia,
que ¿no? Lo iba a hacer la provincia.
Claro.
No importa, supongamos que no la puede hacer y a cualquiera le puede pasar que piensa que va a poder hacer algo y no lo puede hacer. Bueno, perfecto. Fue el otro día el vicegobernador y el ministro de Economía a hablar con el presidente, y le pidieron por la obra de los daneses. Para que la nación te financie una obra hay que presentar el proyecto. Y el proyecto fue presentado no completo en la gestión anterior, ese proyecto nunca apareció y ya se le informó a la provincia hace 2 años que lo tiene que presentar. Hay que reclamar las cosas que corresponden, y cuando tienen razón tenemos razón, y cuando no tenemos razón, no tenemos razón. Me parece muy bueno también lo que explicamos anteriormente, que la nación vaya a transferir el 100% de los fondos a la provincia para que la provincia pueda hacer los jardines de infantes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias.
A vos por venir.
Muchísimas gracias. Han pasado 53 minutos de las 10 de la mañana. Estuvo aquí junto a nosotros Carlos Javier McAllister, precandidato a gobernador de la provincia de La Pampa. Hacemos una pausa, esperamos la información de Buenos Aires. Ya venimos.